Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Las 12:30, buenas tardes, soy Francisco Durán, ¿qué tal? ¿Todo bien? Es martes, entramos en este tiempo de radio hasta las 2 en punto para entretenerte y también informarte de cosas que ocurren a tu alrededor. Cosas que pasan, por ejemplo, en los cielos. Vamos a conocer cuál es el pronóstico del tiempo, el que vamos a tener en esta tarde de martes, cerrando este mes de enero 31. Ya nos hemos ventilado el mes, el primer mes de este 2017 y todo lo que queda por llegar, Y también previsión para mañana miércoles, estrenando ese mes de febrero. Lo hacemos con Enrique García y conocemos el pronóstico del tiempo.
Buenas tardes. En Córdoba seguirán los intervalos de nubes altas en este último día del mes de enero. El viento sopla del suroeste. El miércoles habrá cielo nuboso y es probable que se den precipitaciones débiles, sobre todo en la sierra y los pedroches. Las temperaturas mínimas subirán, las máximas bajarán en torno a 1 o 2 grados, así que esta madrugada estaremos en 3 de mínima en Córdoba, en 6 o 7 en Palma del Río, Puente Genil, Doña Mencía, Pozo Blanco, Peñarroya, Pueblo Nuevo e Hinojosa, y en 10 en Cabra, Lucena y Montilla. Al mediodía, sobre los 15 o 16 de máxima en la Subbética, los Pedroches y Sierra Morena, y en 18 o 19 en el Valle del Guadalquivir y en la Campiña Sur. Los vientos flojos del suroeste.
En un día donde tenemos que felicitar a Marcela, Geminiano, Metrano, Ludovica, incluso hoy se celebra el Día de San Juan Bosco. Felicidades si hoy celebras tu onomástica. Si no te he nombrado, pues igual, te deseo lo mejor en este día. Gracias a Centro Auditivo Frama, vamos a conocer en el calendario qué podemos y qué ocurría, qué podemos encontrar y qué ocurría en el año 1964. El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Córdoba nombra al Parque Municipal Parque Cruz Conde. Y en el año 1967 y la inauguración de los nuevos accesos a la Torre de la Calahorra. Mirando las portadas de los periódicos, en ABC, foto para el Palacio de Congresos de la calle Torrijos, el titular, empresarios y sindicatos se plantan. En Diario Córdoba, foto para estudiantes, el titular, la Junta impulsa un plan de 8.000 millones para la industria. Y en el Día de Córdoba, foto para la Comisaría de Policía de Campo Madre de Dios de Córdoba, el titular, los agentes sociales se plantan por el retraso del Palacio de Congresos. Esto en la prensa escrita. En la digital, en cordopolis.es, la burbuja se vuelve a hinchar. El precio del alquiler en Córdoba se dispara. La voz de córdoba.es, le acusan de sembrar olivos destrozando un yacimiento romano. Y en cordobahoy.es, madre de Dios, ¿qué comisaría? Un buen titular, sí, un juego de palabras ahí que han dado con la tecla. Pues esto es lo que ocurre y lo que encontramos en la prensa, en la escrita, en la digital. Pero, ¿qué es lo que ocurre, está ocurriendo en este día, en este 31 de enero?
COPE Córdoba.
Estar informado.
Pues para eso llega Nati Gaviera, para contarnos qué está siendo noticias. Nati, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Pues efectivamente, para ponerle sonido a ese otro titular que has mencionado, Frank, y es que los agentes sociales, los empresarios, las personas que tienen en sus manos el sistema productivo cordobés, han plantado cara a la Junta de Andalucía y exigen en este mes de febrero que sobre un calendario se determine el ritmo de las obras del Palacio de Congresos de la calle Torrijos. Algunas cifras hablan de una pérdida de 14 millones de euros anuales a la capital cordobesa por precisamente no tener una infraestructura adecuada en cuanto a congresos. Sabemos que ese es un sector del turismo que mueve mucho dinero, que los congresistas suelen dejar más euros de media que en un turista de ocio, y por eso se hace tan imprescindible la reforma de este Palacio de Congresos, que lleva cerrado más de 2 años. Así las cosas, no piensan parar hasta que no tengan una respuesta de la Junta de Andalucía, no vale decir que las administraciones tienen que entenderse, porque según entiende CECO, a través de su presidente, la pelota está claramente en el tejado de la Junta de Andalucía. No puede mirar la administración de Susana Díaz para otro lado. Vamos a escuchar al presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba.
Pero la Junta es la que tiene que impulsar, y lo que llevamos observando es que el silencio que se está produciendo por parte de la Junta empieza a ser preocupante, y necesitamos que la Junta, como administración competente, ponga sobre la mesa el plan de acción y el cronograma de actuación en el mes de febrero, que es lo que le hemos pedido fundamentalmente en este escrito. La pelota está lógicamente en el tejado de la propietaria del Palacio de Congresos y de la administración competente.
Tanto la Cámara de Comercio como CECO, como los sindicatos mayoritarios UGT, Comisiones Obreras, han escenificado hoy la unión a favor de la terminación del Palacio de Congresos. Han presentado este escrito en la delegación del Gobierno de la Junta en Córdoba para que se lo haga llevar al viceconsejero de Empleo. El caso es que el turismo de congresos es casi inexistente en este tiempo en que el Palacio de Congresos de la calle Torrijos ha estado cerrado, en este tiempo en que no acaba de desarrollarse la obra en el Parque Joyero, en el centro de convenciones, ferias y exposiciones de allí, y ya empiezan a cundir la alarma. Desde Comisiones Obreras se entiende que Córdoba tiene todas las condiciones para ser referente en el sur de España como ciudad de congreso, y si no tiene instalaciones, lo tiene muy difícil. Vamos a escuchar al secretario provincial de Comisiones Obreras.
No puede ser que el Palacio de Congresos lleve tantos años cerrado, paralizado, cuando Córdoba tiene una situación privilegiada en términos de situación geográfica y de accesibilidad, tanto por ferrocarril como por carretera, para que sea un centro fundamental de acogida de congresos.
Bueno, pues nada de eso ha ocurrido de momento. No se tiene como referente Córdoba como ciudad de congresos. Y a las 11:30 ha tenido lugar en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, en la puerta de consultas externas, una manifestación de apoyo a la enfermera que fue agredida el pasado 25 de enero, una profesional que se vio envuelta en una paliza, porque prácticamente es lo que le propinó una familia de un interno, de una persona, de un paciente que terminó falleciendo, un señor mayor, en el que, bueno, la familia pues entendió que la persona que lo atendía pues era prácticamente la responsable. El caso es que esto se ha salido un poco de la normalidad, un poco o mucho, porque la profesional tiene verdaderos problemas de ahora mismo para poder hacer una vida laboral normal, y sus compañeros en Reina Sofía han secundado esa manifestación urgente de esta mañana a las 11:30. Y cambiamos de tono, nunca mejor dicho, porque finalmente es este día 3 de febrero, viernes, a las 9:30 de la noche, cuando en el Salón Liceo del Círculo de la Amistad de Córdoba se dé a conocer a la sociedad cordobesa el disco Te Deum, que es obra del coro de la Catedral de Córdoba y su orquesta, y que a través de Clemente Mata nos depara mucha sorpresa con su actual, su habitual, queremos decir, optimismo y vitalidad. Nos ha explicado que no hay que perderse este concierto, que además con un precio de 10 euros se adquiere el disco, y además los beneficios irán a parar a Cáritas. Escuchamos a Clemente Mata.
Va a ser un concierto que va a ser muy especial, porque en todas las personas que asistan, no voy a revelar la sorpresa que nos va a llevar este concierto, pero toda la persona que asista no se va a quedar impasible. Va a ser un concierto audiovisual en el que habrá muchas sorpresas, y sobre todo el público va a formar parte activa de este concierto. Va a durar, tenemos preparado que sea de una hora, porque creemos que los grandes conciertos no deben de sobrepasar la hora, por un simple hecho, porque la gente se lo va a pasar genial, va a participar del concierto, y más vale dejarlo con un poquito de ganas para los sucesivos conciertos. No lo vamos a dar todo el primer día.
Pues Fran, hemos escuchado en directo a la soprano Concha Martos, y desde luego es algo increíble. La voz y la presencia de esta soprano en escena tiene que ser una maravilla.
Bueno, todas las ruedas de prensa, si fuera con un concierto incluido, todo se llevaría mucho mejor, Nati, ¿verdad?
Desde luego que sí, es mucho mejor.
Bueno, pues Nati, muchas gracias. A la 1 volvemos a actualizar la información, y a las 2:20 te recuerdo que llega Nati Gavira en el informativo Mediodía 2:20 para contarte todo lo que está ocurriendo la provincia, vamos, en la provincia, en Córdoba, en la provincia de Córdoba, en todo, en todas las localidades donde se genere noticias importantes, te lo contamos aquí en COPE. En un instante tenemos protagonista, en un instante vamos a hablar de actualidad, vamos a hablar de, entre otras cosas, de Rabanales 21, del Palacio de Congresos, de capitulares, de... hasta de Cuba vamos a hablar. Será en un instante, porque en un momentito va a estar con nosotros José María Bellido.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Conseguir una tarjeta, no pagar comisiones, ahorrar, realizar todas mis operaciones por internet. En Caja Rural del Sur saben lo que necesito. Me llamo Isabel, tengo 20 años, estudiante de arquitectura y soy del sur. Porque lo tengo claro, elijo la cuenta joven de Caja Rural del Sur. Todo lo que necesito a mi alcance.
Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
Pues le doy la bienvenida. Es un placer volver a tener al portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido. Muy buenas tardes, José María.
Muy buenas tardes, el placer es mío.
¿Qué tal? Hemos podido llegar a final de mes de esta cuesta arriba de enero. ¿Mm? Hemos llegado, ¿no?
Bueno, ya estamos acabando el mes y desgraciadamente pues estamos igual que acabamos el año, ¿no? Después de las fiestas de la Navidad y de la aprobación de los presupuestos, pues volvemos a la desgraciada rutina de cada día en Córdoba, que es que seguimos sin avanzar en ningún proyecto de ciudad, y lo que ya resta es para que siga pasando el tiempo tan rápido y pronto lleguemos al 2019 y haya un cambio en nuestra ciudad.
Pues, señor Bellido, hoy ha habido rueda de prensa, usted como protagonista y también como protagonista del propio Rabanales 21. El plan municipal para reiniciar la innovación del plan general con el objetivo de construir un centro comercial en Rabanales 21 parece que se está enquistando. Ahora, yo creo que todos entendemos cuando decimos aquello de que la administración es lenta, porque aquí se vuelve a pedir el mismo documento una y otra vez, ¿no?
Sí, aquí el problema es, primero, yo quiero contar lo que es Rabanales 21 para que todos los oyentes lo tengan claro. Estamos hablando de un parque tecnológico y científico de máximo nivel que contamos con él en nuestra ciudad y que ha tenido dificultades del inicio, pero que está saliendo del atolladero, que para que tenga viabilidad ha solicitado que una de las parcelas pueda tener un uso comercial, de manera que la venda y obtenga recursos financieros porque tiene una deuda acumulada importante. Pues para hacer eso, que hay que innovar el Plan General de Ordenación Urbana, después de un año y siete meses que lleva el actual gobierno local, lo que piden es volver a la casilla de salida. Y piden volver a la casilla de salida porque la Junta de Andalucía, que ya es el colmo del disparate, porque es accionista también de ese parque tecnológico de Rabanales 21, lo que por un lado solicita, que es ese cambio del plan general, la misma Junta de Andalucía, la Consejería de Ordenación del Territorio, dice que no se puede llevar a cabo. Y lo dice además equivocadamente. Y nosotros lo que estamos pidiendo, y no solo pidiendo, sino siendo generosos con el gobierno local, es que no podemos perder más tiempo porque se cae ese proyecto comercial que van a suponer que se pierdan 300 empleos, y lo que es peor es que se nos va a caer entero ese parque tecnológico que debería ser un puntal en el futuro de nuestra ciudad.
Esa es la situación y la realidad de un Rabanales 21 que bueno, que incluso es algo que se podría vender perfectamente al exterior, pero que incluso creo que alguien lo comentó en su día, incluso en ni en propio Fitur se ha nombrado, ¿no?
No se nombra en Fitur, lo dijo mi el viceportavoz del Grupo Popular, Salvador Fuentes, y es que en Rabanales 21 hay empresas punteras a nivel nacional, hay empresas que están desarrollando por ejemplo, productos para detectar el cáncer a través de narices artificiales. Los perros tienen, se han fijado el modelo de los perros, y a través de una nariz artificial, y eso pues, lo pueden detectar. Y eso en Córdoba, muchos cordobeses no lo saben, yo por eso quiero contarlo, y está aquí, está en Córdoba, y está en un parque tecnológico con empresas cordobesas, y con empresas de fuera que han querido venir a Córdoba a instalarse en ese parque. Y por eso nosotros lo que pedimos es que esta innovación del plan se continúe, pero no solo lo pedimos, es que yo hoy, y reitero ese ofrecimiento, me ofrezco al gobierno local los 11 votos del Partido Popular en el Pleno, los 4 votos en la Gerencia de Urbanismo, el apoyo del principal partido del arco municipal, para sacarlo adelante, porque hay argumentos para rebatir a la Junta de Andalucía. Y la alcaldesa todavía no ha hablado, no ha dicho nada. Empezó con duda al inicio del mandato, luego se tuvo la sede del Converso y lideraba este parque tecnológico desde el ayuntamiento, y a la primera de cambio, en cuanto ha tenido un pequeño traspié, se retira y no dice nada. Y yo lo que quiero es que las cosas en Córdoba salgan y que esos 300 empleos se consigan y que el parque tecnológico tenga futuro, porque es futuro también de nuestra ciudad. Y por eso, desde el Partido Popular le decimos, vamos a tirar para adelante todos juntos, que cuente con los votos del Partido Popular para sacar adelante ese proyecto, sin pedir nada a cambio, porque lo hacemos por la ciudad, no por intereses partidistas de ningún tipo, sino porque creemos que es lo mejor para Córdoba, y aunque estemos en la oposición, pues creo que nos toca asumir ese liderazgo, que desgraciadamente no tenemos en la alcaldía, a través de la señora Ambrosio, y a nosotros nos toca decir, vamos a tirar de este proyecto para adelante, vamos a sacarlo todos juntos y cuente con el Partido Popular para que Córdoba siga manteniendo ese centro comercial Rabanales Plaza y eso suponga el futuro ya garantizado del Parque Tecnológico Rabanales 21.
Todos aquellos oyentes que sean inteligentes, imagino que puedo entender que uno se pueda sentir cansado de que siempre estemos hablando de los mismos temas, pero creo que cualquier persona inteligente que vea que es importante que estos proyectos salgan en beneficio de la propia ciudad, en beneficio de todos. Del Parque Tecnológico Rabanales 21 pasamos al Palacio de Congresos. Las obras de ampliación y reforma del hasta ahora único Palacio de Congresos de Córdoba llevan paradas desde 2015. Ahora, también FECO, la Cámara de Comercio, UGT y Comisiones Obreras exigen una solución para el Palacio de Congresos, y bueno, uno más o otros más que se apuntan también a pedir solución. Estamos hablando del Palacio de Congresos de la calle Torrijos.
Sí, y ya mismo, y muy pronto, desgraciadamente lo veremos, tendremos la misma situación con el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones. Mira, nosotros, desde el Grupo Popular, del Partido Popular, no le pedimos milagros al equipo de gobierno. Nosotros somos conscientes, y creo que muchos cordobeses también son, de las limitaciones que tiene este gobierno local. Limitaciones de todo tipo, porque se embarcaron en una aventura con solo 7 concejales del Partido Socialista de querer gobernar un ayuntamiento de 29, porque seguramente el equipo no estaba preparado, porque no tenían proyecto y siguen sin tenerlo, y hagan un nuevo proyecto de ciudad ilusionante que ya lo hemos descartado. O sea, sabemos que estos 4 años pues son unos años de transición, de interinidades, pero lo único que sí tenemos que exigir, y además de exigir, arrimar el hombro, que es lo que estamos haciendo, es que al menos los proyectos que venían de antes sigan adelante, que no se paren más. Hemos hablado de Rabanales 21, ahora me preguntas por Torrijos. Torrijos es otro ejemplo de lo mismo. La Junta de Andalucía tiene un centro de congresos, se mete en un barullo tremendo con una contratación, que bueno, ya han explicado muchas veces, pero que para que todo el mundo lo entienda, se adjudica en contra del criterio de la mesa de contratación formada por técnicos, que ya veía venir estos problemas de que la obra se iba a parar, y llevamos pues 3 años sin centros de congresos en Córdoba, con la importancia que tiene para Córdoba el turismo de congresos. Nosotros exigimos que se acabe, por supuesto, lo exigen los sindicatos, lo exigen los empresarios, hay unión entre ellos. Y nosotros que lo exigimos, vuelvo a decir lo mismo, también estamos dispuestos a arrimar el hombro, pero con una exigencia. Ese arrimar el hombro no puede ser solo, en este caso, gratuito e incondicionado, más que gratuito, incondicionado. Nosotros estamos dispuestos a arrimar el hombro y sacar ese proyecto adelante, pero si hay un compromiso de la Junta de desatascarlo pronto, porque cada mes que pasa, la ciudad de Córdoba está perdiendo casi 2 millones de euros en cifra de turismo de negocio, que eso no va solo para empresarios ricos, que es el cliché que quiere poner la izquierda, que se dedican al mundo del turismo, no. Eso va también para muchos camareros, que en sus negocios de hostelería donde trabajan van muchos clientes, para muchos cocineros que en sus negocios de hostelería donde trabajan van muchos clientes desde turismo, para limpiadoras que trabajan en esos centros, para personas que tienen tiendas en el entorno del centro de Torrijos, pequeños y medianos empresarios que tienen su tiendecita de ventas de recuerdos, que también están sufriendo toda esta ausencia en Córdoba de planificación, de proyectos y sobre todo esta ausencia de gestión que hace que llevemos 3 años sin poder vender programas turísticos de negocios porque no hay dónde celebrarlo. Y es una responsabilidad del Partido Socialista en la Junta de Andalucía y del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba.
Porque, señor Bellido, en su momento hubo problemas con la empresa constructora que obligaron a la Junta a rescindir el contrato de la obra. Al día de hoy, ¿se sabe, está ya adjudicada la obra o no?
No, sigue sin adjudicarse, está parada, y quiero explicar de inicio, lo he dicho al principio. El problema es que esta obra se saca a licitación. Se presentan muchas empresas, como en todos los contratos de obra pública que se sacan a licitación. Y se adjudica a una empresa que hizo la oferta más baja, cuando los propios técnicos de la Junta de Andalucía y esos expedientes públicos advierten en esa adjudicación que no podían garantizar que la empresa cumpliera el calendario de obra ni la obra, porque esa oferta estaba una baja desproporcionada sin justificar. Y a pesar de esa advertencia, cuando un técnico, no uno, varios técnicos están diciendo, ojo, no lo adjudica esta empresa, que puede incumplir la obra, la Junta de Andalucía lo hace. Y el premio que le dan al presidente de esa mesa de contratación de aquel entonces es que es el actual gerente de Sabeco. Fíjese usted hasta dónde llega, que no solo no se asumen responsabilidades políticas, sino que se premia a las personas que no han metido en este follón. Y la que entonces era delegada de la Junta de Andalucía en Córdoba, pues hoy es la alcaldesa, que es Isabel Ambrosio. Y a día de hoy, después de 3 años, seguimos sin tener rescindido del todo el contrato con esa empresa y, por tanto, sin tener adjudicado un nuevo contrato que permita seguir la obra con otra empresa distinta. Y mientras tanto, pues ya digo, todos los meses, muchos empleos que no se generan y muchos beneficios para la ciudad que se pierden. Y en vez de asumir responsabilidades políticas, se premia a quienes metieron la pata, porque como mínimo hay que reconocer que metieron la pata adjudicando esa actuación. Y no solo se hacen esos premios, sino que se es absolutamente incapaz de ofrecer una solución para ese embrollo en el que nos metieron.
De un palacio a otro palacio, ¿será por palacios? No tenemos ninguno, pero ¿será por palacio, señor Bellido? Palacio de Convenciones, creo que el 21 de febrero era la fecha de la finalización, ¿no? Pero yo ya que me pierdo en fechas, ¿eh? ¿Cómo está la situación del Palacio de Convenciones?
Pues exactamente en la misma situación procesal, por utilizar estos términos, en las que hemos hablado de Rabanales y de Torrijos. Otro proyecto de ciudad que se encuentra iniciado y que, ya digo, no solo no es que hagan nuevos proyectos, sino que son incapaces de sacar adelante los que ya existían. En el centro de feria, pues realmente el gobierno debe dar muchas explicaciones. ¿Por qué? Porque se encontraron con el dinero en la cuenta corriente para terminar la actuación, más de 13 millones de euros en la cuenta corriente municipal destinado y reservado para poder pagar este final, esta obra que nosotros dejamos iniciada, pero apenas un mes de actuación, empezó en el mes de abril, en el mes de junio el Partido Popular salió del gobierno del ayuntamiento, pero dejamos el dinero en la cuenta, dejamos el contrato firmado y además un contrato que era muy exigente con la empresa contratista, en la cual se le ponían una serie de hitos que tenían que cumplir en el calendario de obra, que en el momento que no se cumplieran se podía penalizar, llegando incluso a la rescisión del contrato si no se cumplía. Y el ayuntamiento pues entró en una dinámica muy negativa, en la cual cuando la empresa empieza a pedir que tiene necesidad de modificar ese proyecto porque entiende que hay cuestiones técnicas, en vez de exigir el cumplimiento de ese contrato que tenía en sus manos hacerlo, se puso a dilatar ese procedimiento estableciendo una negociación de cuánto podía pagar de más, en cuánto se podía modificar el contrato, que además ha quedado en nada. Después de un año dándole vuelta a un modificado del contrato de obra, no hay ningún modificado del contrato de obra. Y ahora es cuando empieza a correr el reloj, porque claro, mientras que no se resolvía esa modificación del proyecto, la empresa, lógicamente, no avanzaba en la obra, pero no se le podía penalizar. Y ahora queremos correr mucho y decir que para el 21 de febrero está acabado. Y es imposible. El 21 de febrero, todos sabemos, los que conocemos ese proyecto, que no va a estar acabada el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, porque está a un poco más de mitad de ejecución. Lo cual es algo imposible. Es una estrategia que está teniendo el ayuntamiento procesal para, a partir de ahí, exigir a la empresa que cumpla el calendario, incluso llegar a rescindir el contrato, pero a mí me parece que llega tarde y, ojo, tendremos que estar muy atentos a que durante todo este proceso no haya habido más errores de los que se nos han contado, que la empresa haya hecho actuaciones que no estaban recogidas en el contrato con un permiso no sabemos de quién del ayuntamiento. Nosotros vamos a estar muy atentos, pero muchos nos tememos que el recorrido que va a tener el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones gestionado por Isabel Ambrosio va a ser el mismo que ha tenido el centro de Torrijos gestionado por Isabel Ambrosio, que es volver a meternos en un lío judicial entre ayuntamiento y empresa, igual que fue entre Junta Andalucía y empresa en el caso de Torrijos, que no sabemos qué plazo puede tener para finalizar. Y la verdad es que ya son situaciones que desesperan, y más cuando uno, en este caso yo, como miembro del gobierno de Nieto, pues tuvimos mucho que ver en que ese proyecto se iniciara. Ya a la problemática que todos conocemos que supone esto para la ciudad, tengo que unir, la verdad, personalmente, que es una situación que me apena ya en lo personal, porque un proyecto en el que pusimos mucha ilusión, mucho trabajo, mucho esfuerzo, y que esta gente, como sigan así, pues se van a cargar.
De manera, vamos, muy breve, en 30 segundos, con respecto a este palacio, el Palacio de Convenciones, ¿la gestión será pública finalmente como prometió en su día el consistorio?
Yo creo que la gestión, y lo digo en 30 segundos, debe ser asumida por el nuevo órgano de turismo, el Instituto de Turismo, que tiene que ser el titular de esas instalaciones, pero en colaboración con la empresa privada. Yo creo que aquí lo que cabe es la colaboración público-privada, que es la que mejor podría gestionar ese equipamiento.
Señor Bellido, le decía en 30 segundos porque me gustaría también preguntar sobre, vamos a hablar de La Habana. Una factura de 3.910 euros, un viaje a La Habana del pasado verano en el que el edil de Izquierda Unida, Rafael del Castillo, viajó junto con dos técnicos y parece que esto le está causando dolor de cabeza al ayuntamiento. ¿Se ha dicho algo?
Bueno, yo creo que el dolor de cabeza a lo mejor se lo produce el jet lag que tiene el señor del Castillo de tanto viajar. Pero aquí lo que hay que ser serio, ¿no? Yo creo que cuando la excusa que se da para ese viaje es realizar actuaciones de hermanamiento entre La Habana y Córdoba, en concreto para cooperar en materia de recogida de basura, y creo que si es para eso, pues hubiera bastado con que hubieran ido los responsables de Sabeco. Iban dos funcionarios, que nos parece estupendo que hubieran ido a La Habana, a ayudar a que se mejore el sistema de recogida de basura. Es cierto que hay una cierta fijación por parte de este ayuntamiento con La Habana y con Cuba, ¿no? Pues ya hay que recordar el caso del Alcázar, que se le cedió para una fiesta pro Cuba, hace poco el centro de recepción de visitantes en un homenaje a Fidel Castro, y ahora nos enteramos de que también la colaboración internacional se hace también con La Habana. Yo creo que hay otros países que también merecen la ayuda de Córdoba. Pero si esa es la decisión del gobierno, que es la suya y no la del Partido Popular, desde luego, creo que hubiera bastado con que hubieran ido los responsables técnicos y que allí el concejal no pintaba nada, y más cuando era el concejal de cooperación y no el presidente de Sabeco. Y yo creo que aquí lo que se está haciendo es, pues, una utilización política, primero del ayuntamiento, para dar cobertura a Cuba como dictadura, y luego, pues, ya de paso aprovechamos para hacer viajes que yo dudo mucho que el único fin que tuvieran fuera el de trabajo y no también el de tener algún tiempo, pues, de despejarse de las actividades cotidianas, aunque eso luego, pues, dé dolores de cabeza, seguro que por el jet lag.
Estoy yo pensando que, como paso de vez en cuando por la zona de Capitulares, el centro, creo que faltan 3 semanas para que finalice las obras de Capitulares. Me pregunto, ¿cuál es el plan? Si hay plan que tiene el ayuntamiento, señor Bellido, con Capitulares.
Mira, en Capitulares primero vamos a esperar el plazo de la obra. Yo quiero verlo, que se terminen en plazo, aunque es verdad que no va muy mal, no son de lo que va peor, pero quiero verlo que terminen en plazo. Y luego, a partir de ahí, nosotros lo que tenemos claro es que los vecinos del centro de Córdoba tienen que tener garantizada la salida por vehículo de motor, por tráfico, tanto hacia la zona sur como hacia la zona norte. Esa es nuestra gran prioridad. Por encima del debate de la peatonalización o no peatonalización y sí semi-peatonalización de Capitulares, a nosotros nos importan las personas, no las piedras. Y hay muchos vecinos del centro que están temerosos de cuál es el final de la obra para ver cómo queda el plan de tráfico. Y hay muchas personas, a nadie se nos escapa que el centro de Córdoba hay una población de personas mayores superior a otros barrios de nuestra ciudad, que necesitan moverse en coche, muchas veces incluso a través de familiares. Y por eso nuestra prioridad es que el plan de tráfico que se haga posterior contemple tanto una salida hacia el sur rápida, que es fácil de ver a través de la calle de la Feria de Córdoba, como una salida norte también rápida, sin más vueltas, que tendrá que ser o a través de Cardenal Toledo, plaza que conocéis muy bien en la COPE, o a través de la calle Alfaro, independientemente de cómo se gestione Capitulares. Pero tiene que estar garantizada esa movilidad de las personas que viven en el centro de la ciudad.
Nos quedamos sin tiempo. Ayer estuvimos hablando con el presidente de Facua. De nuevo se vuelve a hablar del mercado medieval, pues se denuncia esa falta o los problemas de sanidad. ¿Se ha comentado algo en el ayuntamiento? ¿Han dado respuesta a la denuncia de Facua?
Aquí no se ha respondido a nada, pero lo que sí es cierto es que el mercado medieval de este año ha sido una auténtica chapuza. Con un contrato que, para que todo el mundo lo entienda, se adjudicó. El mercado medieval empezó el viernes, ¿verdad? Pues se adjudicó el lunes a la empresa que es lo que tenía que montar. Fíjense con qué antelación se adjudicó. Y eso ha dado lugar a muchas chapuzas. Ha habido apagones constantes a lo largo del fin de semana. Creemos que tampoco se ha cumplido con el baremo de precios que se puso en la venta de bebida y de comida en ese contrato, que tampoco se ha respetado. Y luego con esa denuncia de Facua, que nos parece bastante grave, de que además se ha podido incumplir cierta normativa en materia de higiene y sanitaria relacionada con la venta de alimentos. Y luego con alguna incongruencia, este gobierno, que a nosotros no nos importa, ¿no? Pero sí es por poner de relieve las tonterías de las que muchas veces hace gala este gobierno, que luego no se cumple. Y perdón por la expresión tontería, pero es que no hay manera de llamarla de otra forma. Nos meten aquí en un debate de circo sin animales, se forma una zapatista curiosa, se mete además por medio el tema del mundo taurino, y luego cualquiera que se lleve un paseo este fin de semana por el mercado medieval, pues podía ver cómo había muchos stands con animales allí en cautividad, los cuales estaban expuestos al público, con lo cual me parece que aquí se hacen muchas cosas de boquilla que luego quedan en nada, y este gobierno tiene mucho más de propaganda que de gestión.
Señor Bellido, están ustedes entretenidos. Muchas gracias por atender la llamada de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Llegan señales horarias, actualizamos.
Mediodía. COPE más Córdoba. Estar informado.
Estamos en mediodía Córdoba, hasta las dos en punto seguimos viviendo la radio de una manera pues intensa y contando sobre todo lo que ocurre, lo que está siendo noticia. Nati Gavira, ¿qué tal?
Saludos, buenas tardes. Pues muy bien, aquí comprobando cómo los agentes sociales, los empresarios y los sindicatos dicen basta ya a la Junta de Andalucía y quieren que antes de que termine el mes de febrero la Consejería de Empleo tenga sobre la mesa un calendario de actuaciones que permita la apertura inmediata del Palacio de Congresos de la calle Torrijos. Inmediata no va a poder ser porque las obras están en marcha, no culminan, hay en medio un proceso judicial que va a ralentizar obviamente la terminación de estas obras, pero lo que dicen tanto los empresarios como los sindicatos es cuanto menos preocupante. Se están perdiendo una media de 14 millones de euros anuales en turismo de congresos y la ciudad de Córdoba dice no se lo puede permitir. El Palacio de Congresos es responsabilidad de la Junta, a pesar de que en medio siempre ha habido alguna intención de echar balones fuera. Hoy los empresarios han recordado que la pelota inevitablemente está en el tejado de la Junta de Andalucía y por eso a través de la CECO su presidente indica que solo es la administración de Susana Díaz la que puede acelerar esta construcción. Vamos a escucharlo.
Pero la Junta es la que tiene que impulsar y lo que llevamos observando es que el silencio que se está produciendo por parte de la Junta empieza a ser preocupante. Y necesitamos que la Junta, como administración competente, ponga sobre la mesa el plan de acción y el cronograma de actuación en el mes de febrero, que es lo que le hemos pedido fundamentalmente en este escrito. La pelota está, lógicamente, en el tejado de la propietaria del Palacio de Congresos y de la administración competente.
¿Y esto qué repercusión tiene en el empleo? Pues bastante acusada. Unas cifras de paro tan elevadas no pueden soportar la inexistencia de un sector del turismo que además gasta más dinero que el turismo de ocio en la ciudad. Hemos escuchado al secretario provincial de Comisiones Obreras decir que se está perdiendo la oportunidad de convertirse en lugar de referencia en este turismo, en esta especialidad turística tan importante. Escuchamos al secretario de Comisiones Obreras en Córdoba.
No puede ser que el Palacio de Congresos lleve tanto año cerrado, paralizado, cuando Córdoba tiene una situación privilegiada en términos de situación geográfica y de accesibilidad, tanto por ferrocarril como por carretera, para que sea un centro fundamental de acogida de congresos.
Bueno, pues de momento la Junta de Andalucía no se ha pronunciado. Es probable que de alguna manera ir por la insistencia de este escrito presentado hoy en la delegación del Gobierno de la Junta en Córdoba se dé alguna respuesta, aunque ya sabemos que la inmediatez, desde luego, no va a estar unida a esta respuesta. Y hablamos de más asuntos. También los trabajadores de la sanidad se han movilizado hoy a la puerta de consultas externas del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Se ha llevado a cabo una manifestación urgente por la agresión el pasado 25 de enero a una enfermera en las instalaciones del propio hospital. Una familia la emprendió a golpes con esta profesional y desde luego la mujer está pasando un auténtico calvario. Padece incluso miedo antes de acudir a su lugar de trabajo, con lo cual la situación parece más que lamentable. Habrá que tomar medida, dicen los sindicatos. Y estaremos muy pendientes del desarrollo este viernes 3 de febrero del concierto Tedeum que se va a celebrar en el Círculo de la Amistad de Córdoba y que lleva a cabo el coro y orquesta de la Catedral de Córdoba, que sirve para presentar esta magnífica obra, que es el primer trabajo discográfico de esta organización, que cuenta con 90 personas y va a darlo todo en el escenario del Liceo del Círculo de la Amistad. Son 10 euros la entrada. Se puede quedar usted con el disco y además irán a beneficio de Cáritas. Vamos a escuchar a Clemente Mata, que con su habitual entusiasmo nos invita a este concierto.
Va a ser un concierto que va a ser muy especial porque en todas las personas que asistan, no voy a revelar la sorpresa que nos va a llevar este concierto, pero toda la persona que asista no se va a quedar impasible. Va a ser un concierto audiovisual en el que habrá muchas sorpresas y, sobre todo, el público va a formar parte activa de este concierto.
Yo cada vez que habla Clemente Bata me entran ganas de ir ya, pero inmediatamente, sí, aunque no esté el concierto todavía.
Sí, sí, sí. No, porque aparte de su experiencia y su vasto conocimiento en la música sacra, es una persona que vive intensamente su función como músico, como director, como organista, y realmente, ya digo, su entusiasmo no deja duda, y realmente yo voy a ir. Yo no sé, Fran, si tú vas a tener tiempo, pero yo quiero estar allí.
Intentaremos, gracias, Nati Gavira, que vuelve Nati Gavira con toda la información resumida en esos 10 minutos en el informativo mediodía a las 2:20. Nosotros en un instante vamos a abrir la cocina. Lo digo porque es un buen momento para hablar de eso, de comida. Vamos a hablar de una receta. Entramos en nuestro espacio entre fogones en un instante, en un momentito, gracias a Muel Oliva, ese fantástico aceite de oliva virgen extra que nos acompaña en tantos platos.
Mediodía. COPE más Córdoba. Estar informado.
Los mejores precios están en Cas de la Carne y Embutidos La Torrecilla. Encontrarás una amplia variedad de jamones, quesos, carnes y embutidos. Hoy tienes lomo de cerdo según corte 3,39 euros kilo. Queso semicurado 4,50 euros kilo. Esta es la sintonía que, como cada semana, escuchamos dentro de La Mañana en Córdoba para hablar de cocina. Entramos en nuestro espacio entre fogones, hoy con el chef Rafael Sánchez García, de restaurante La Cobijo, que está situado en la calle Rigoberta Menchú, número 2, en la zona del Tablero Bajo, aquí en Córdoba. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy vamos a dar una nueva receta, en este caso nos las traes, ¿y se trata de qué?
Pues hoy vamos a hacer lo que nos está saliendo muy bien y la gente le está gustando mucho, que son los chipirones en su tinta con un arroz pilaf.
Bueno, pues vamos a intentar hacerlo en casa. De todas formas, siempre decimos que si no te sale en casa o no te atreves a hacerlo, pues ya sabes que tienes un lugar fantástico donde lo preparan genial, que es el restaurante La Cobijo, y que, bueno, su chef, Rafael Sánchez García, hoy lo tenemos aquí en nuestro espacio entre fogones. Preparamos la receta con vistas a 4 comensales. ¿Cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar?
Pues para 4 comensales de chipirones, sobre un kilo y medio. Uh-huh. Después un puerro mediano, 2 pimientos italianos, todo esto para la salsa, aceite de oliva y un poquito de pan que tengamos del día anterior y 3 dientes de ajo.
Pues lo primero sería preparar la salsa, ¿no?
Exacto.
¿Cómo procedemos entonces?
Pues la salsa, cogemos el puerro mediano, lo picamos, no hace falta que sea muy pequeño, porque luego lo vamos a pasar. Entonces le echamos el puerro picado, los 2 pimientos también picados, uh-huh, un poquito de ajito también troceado, y lo vamos sofriendo todo y hacemos como un sofrito.
Para tu gusto, ¿cuánto ajo se le pone?
Pues para las cubas, un par de dientes de ajo, que esté picadito y se va pochando. Y se va haciendo lentamente, y cuando esté todo pochado, freímos 3 rebanadas de pan y otra vez 3 dientes de ajo. Y eso se lo añadimos a lo que estamos pochando, para que no espese, sin necesidad de tener que usar harina ni cosas así.
No, solamente con el pan, con esas rebanadas.
Exacto, lo más natural y lo más normal de todo, la cocina más tradicional. Y cuando todo está pochadito, se le añade el caldo de pescado. Uh-huh. Tenemos un caldo, si no lo tenemos, que lo hemos hecho con espina, pues podemos comprarlo en Tetabrik, que lo venden. Y cuando tengamos la salsa, le echamos su caldo y lo vamos pasando. Cuando lo pasamos con una turmi o una Thermomix, lo vamos reduciendo poquito a poco hasta que quede casi la salsa, pero sin terminar, porque luego lo que vamos a hacer es añadirle los chipirones que hemos limpiado, que le hemos quitado todo lo que tiene dentro, enjuagándolo con el grifo, y le quitamos la pluma, que le llamamos, para luego incorporarlo dentro de la salsa, que se terminen de hacer en ella.
Porque cuando hablamos de reducir la salsa, cuando lo tenemos en la, por ejemplo, en la batidora, para explicarlo a nuestros oyentes, sobre todo a aquel que no sea muy 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 cocinita, ¿no? ¿A qué se refiere cuando hablamos de
cuando hablamos de reducir la salsa? Es dejarla en el fuego y ella sola se va evaporando el líquido que le hemos echado, en este caso el caldo de pescado, y le vamos dejando poco a poco que vaya cogiendo la consistencia que nosotros queremos. Eso se trata de reducir una salsa. ¿Que la queremos más suelta? Pues está menos tiempo en el fuego.
Cuando ya se reduce es cuando ya cogemos los chipirones, ya una vez limpios, quitada la pluma. ¿Qué es la pluma? También vamos a explicarlo.
La pluma es, pues digamos, el trocito este, pues digamos, como un cartílago blanco, vale, que tiene dentro, que es lo que hay que quitarle, ¿no? Y lo enjuagamos con el grifo, y lo que sí les recomiendo es que no le quiten la piel. Son los chipirones del número 4, más o menos, que no son muy grandes, y la piel se la dejamos, porque le va a dar un sabor muy, muy especial. Estamos acostumbrados a limpiarlo, a quitarle la piel y dejarlo blanco. Yo les recomiendo que no las quiten, que le dejen la piel, porque a la hora de comer y meter en boca no se va a notar.
¿Cuánto tiempo, una vez que ya tenemos la salsa reducida, echamos los chipirones, qué tiempo?
Unos 20 minutos. 20 minutos a fuego lento, se va espesando la salsa poco a poco y también se va enterneciendo lo que es el chipirón. Pero hay un paso que quiero recordar que le va a dar mucho más sabor. Cogemos los chipirones y antes de echarlos en su salsa, una vez limpio, en una sartén con un poquito de aceite de oliva, los marcamos. Los marcamos, quiero decir que los doramos un poquito. Y los apartamos y seguimos echando otros más. Y mientras, entre el salteado de uno y otro, le echamos un poquito de vino o de brandy. Desglasamos, o sea, arrancamos del fondo de esa sartén todo lo que ha quedado pegadito y se lo añadimos a la salsa. ¿Qué vamos haciendo? Y el sabor pues cambia. Otro, le añadimos más sabor a lo que ya estamos haciendo.
Y ya de esta manera ya lo único es servir.
Ya lo dejamos y cuando los tenemos tiernos y la salsa reducida, pues en vez de coger arroz y hervirlo y ponerlo simplemente hervido, pues cogemos una paellera chiquita en casa o una sartén, salteamos un poquito de lo que no haya sobrado, si no ha sobrado puerro, un poquito de cebolla o cebolleta o cualquier tipo que tengamos allí en la nevera que podamos aprovechar y gastarlo. Lo hacemos el arroz, lo vamos sofriendo, le echamos el arroz. En este caso, para 4 personas, pues unos 400 gramos, ¿vale? En mi caso uso arroz bomba, pero se puede usar el que tengamos en casa. Lo vamos salteando, el arroz con esa verdurita, y le echamos casi un litro de agua, de caldo de pescado. Normalmente para el arroz, pues por cada puñado le echamos 2 de agua, de caldo, en este caso un poco más. Pretendemos que el arroz quede meloso, quede suelto. Y lo acompañamos con el arroz pilaf y a los chipirones en su tinta.
Y con esto ya se nos ha salido bueno a disfrutar.
Sí, tiene que salir bueno, es fácil hacerlo en casa y no tiene ninguna complicación.
Bueno, pues aquí tenemos la receta de hoy que nos la ha acercado en este espacio Entre Fogones el chef Rafael Sánchez García del restaurante El Acobijo, que está situado en la calle Recoberta Menchú número 2, en la zona del Tablero, aquí en Córdoba. Pues Rafael Sánchez, espero que nosotros hemos disfrutado contigo en el espacio Entre Fogones. Intentaremos hacerlo en casa y bueno, nuestros oyentes tendrán también la oportunidad de poder escucharlo ahora a través de internet dentro de un ratito para escucharlo tranquilamente en casa y poder hacerlo. Pues Rafael, muchas gracias.
A vosotros siempre, os espero.
Bueno, estamos más de uno a esta hora, estamos con la boca hecha agua, hablando de tantos chipirones. Por cierto, me llega una información de última hora y es que todo esto viene referente a la concentración que hoy el sindicato de enfermería han tenido las puertas de consultas externas del Hospital Reina Sofía por motivo de esa paliza que ha sufrido el pasado miércoles, sufría una enfermera en el hospital. Pues tenemos que decir que acaba de dimitir el viceconsejero de salud y que incluso se han derogado las órdenes de fusión hospitalaria. Esta es la información que nos llega en este momento, fresquitas, recién salidas del horno. Seguiremos contando estas noticias, seguiremos ampliando información aquí en COPE. En un momento entramos en nuestro espacio El Legado de Córdoba.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado. ¿Necesitas ortodoncia? ¿Quieres una sonrisa de cine? Entonces necesitas Clínica Dental Rodríguez Pollo. Especialistas en ortodoncia invisible, Invisalign. Tradición, calidad y un trato cercano hacen que generaciones de cordobeses confíen en nosotros. Pide cita en el teléfono 957-49-6371, calle Conde de Robledo, 4. Clínica Dental Rodríguez Pollo. Tu clínica de confianza. Parking gratuito para los clientes.
Pues hablando del legado de Córdoba que tenemos muchas cosas de las cuales hablar. Rafael Jaén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fran.
Por un momento te iba a decir Periquito de los Palotes, porque se me había ido el nombre.
Cosas que pasan. Cosas que pasan, Antonio.
¿Qué tal? ¿Todo bien, no, Rafa?
Sí, sí, estupendamente.
Bueno, pues nos adentramos en el legado de Córdoba para seguir hablando de cosas importantes que no se nos pueden olvidar. Hoy centrado en quién.
Hoy centrado, como iniciamos hace 2 semanas el periodo de la Reconquista, no queremos dejar pasar, ya lo inició Juan José Primo Jurado la semana pasada, pero hoy abundará mucho más en ello, en la figura de Fernando III, rey de Castilla, que después subió a los altares. Tenemos como invitado a Juan Luis Sevilla. Seguimos con el mundo universitario que tanto nos ilustra, esa parte, ese pilar didáctico que tiene este programa del Legado de Córdoba. Juan Luis es, además de un muy buen amigo de hace muchos años, no vamos a decir cuántos, pero es una persona muy docta en este tema. Aceptó de momento, cuando se lo propuse, por la figura que a él además le encanta y que nos va seguramente a ilustrar mucho hoy en el programa del Legado de Córdoba. Así que le damos la bienvenida a Juan Luis, profesor, colega de estudio académico, pero él siguió metido en las aulas y ahí sigue haciendo su buen papel de edulcorar a todos los alumnos que van pasando por sus aulas, curso tras curso.
¿Qué diferencia hay entre un aula y una jaula, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Luis.
Buenas tardes, encantado de estar aquí otra vez.
Pues nada, nosotros encantados de poder hablar de nuevo, y en este caso vamos a hablar de quién era Fernando III de Castilla y cuándo fue nombrado rey. ¿Y por qué fue nombrado?
Bueno, la situación de los reinos de la Reconquista no es, como es lógico por los avatares que sucedieron, no es una sucesión continua y una línea recta que va de padres a hijos, sino que se entrecruzan, se pierden reinos, desaparecen familias, hay guerras internas, y se da una paradoja en Castilla y León en el siglo XIII, final del XII, primero del XIII, que hay dos reyes enfrentados, que son Alfonso VIII de Castilla y Alfonso IX de León. Curiosamente, Alfonso IX de León contrae matrimonio con una hija de Alfonso VIII de Castilla, bueno, un poco por establecer la paz entre dos reinos cristianos, doña Berenguela, y se ofrece un poco como moneda de cambio un matrimonio pues de familias reales. De ese matrimonio nacen 5 hijos y Fernando III es el mayor, el primogénito. Luego el Papa decreta que es nulo el matrimonio entre Alfonso IX y doña Berenguela. Entonces doña Berenguela regresa con sus padres a Castilla, pero Fernando ya tiene sobre sus sienes, en potencia, en un futuro, las dos coronas. A la muerte de Alfonso VIII, iba a ser el rey Enrique I, por eso los Trastámara empiezan con Enrique II, pero un accidente en la casa, al parecer le cayó una teja jugando, siendo muy joven, con 13 o 14 años, y muere. Intentaron incluso una trepanación, pero en aquella época aquello no era posible. Está enterrado en el monasterio de las Huelgas, en Burgos. Y entonces accede al trono su hermana, doña Berenguela, que a su vez, con un buen criterio, cede la corona a su hijo Fernando, en 1217. Sin embargo, León sigue siendo de Alfonso IX, el que no llegó a ser marido porque aquello fue nulo, así lo decretó el Papa por cercanía de parentesco de doña Berenguela. Entonces tiene que esperar a que fallezca Alfonso IX de León para heredar la corona de ese reino Fernando III, que además Alfonso IX no tenía intención de dejársela a él, sino a dos hijas de otro matrimonio, pero al final, en una maniobra muy muy hábil y con muy buen criterio, doña Berenguela habla con las dos hermanas de San Fernando, las convence, y además San Fernando entra en 1230 en León, llega a la catedral, la mayoría del pueblo estaba con él y es coronado rey por aclamación y sin la oposición de las que eran sus dos hermanastras. Es decir, hay unas circunstancias familiares que coinciden en él.
Al hilo de lo que ya estás exponiendo, me parece muy bien dar entrada a la que te voy a hacer ahora mismo. ¿En qué momento histórico entonces alcanza Soriano? ¿Cómo es el paisaje o el paisanaje que se encuentra ese Fernando III, rey de Castilla?
Bueno, pues unos reinos enfrentados a veces entre sí. Ya hemos dicho que Alfonso IX y Alfonso VIII tenían bastantes enfrentamientos. Incluso Sancho de Navarra se había enfrentado con Alfonso de Castilla, se puso siempre del lado de León. Por otro lado, Aragón ya se ha independizado de Navarra y está Pedro II. Sí hay una circunstancia fundamental que hay que recordar en la historia de España, que a veces se olvida. Cuando llega Fernando III ha sido muy reciente la batalla de las Navas de Tolosa, quizás la primera ocasión en la que ha conseguido unificarse a casi todos los reyes. Alfonso IX no participó frente al Islam. Circunstancia fundamental, ¿no? Porque a partir de ahí se va a ver que se va a demostrar que España o Hispania va a estar unida bajo el signo de la cruz. No es tanto una cuestión política como religiosa. Y las Navas suponen el freno al sueño almohade de llegar incluso a poner la media luna en Roma, como había prometido el califa almohade. Y luego conseguir que frenen los enfrentamientos entre ellos gracias a que Rodrigo Jiménez de Rada, consejero de Alfonso VIII y después de Fernando III, lograra del Papa la declaración de una cruzada para que los cristianos no se enfrentaran entre sí mientras libraban esta batalla trascendental, que a veces se ignora en la historia y es muy importante, ¿no? Yo creo que con Covadonga, la toma de Toledo, la de Córdoba y la de Granada son las cuatro batallas fundamentales de la Reconquista.
¿Cómo estaban gobernados los otros territorios en la España de esta época del siglo XIII?
Pues ya digo, estaba en León Alfonso IX, pero luego va a recaer en el propio Fernando III. Sancho VII en Navarra, una persona ambiciosa, con mucho afán por expandirse. Y Pedro II en Aragón, que poco después fallecerá, tomará el relevo con muchas connotaciones, ¿no? Porque hay muchas peleas internas. Jaime de Aragón, el Jaime Conquistador, que será tío al casarse con una tía de Fernando III, que tiene un gran problema interno, tiene que aplacar muchas cuestiones internas, muchas rebeliones. Los nobles de Aragón no estaban muy de acuerdo con él. Y luego expandirse y lograr alcanzar casi al reino de Granada, ¿no? Y llega hasta Valencia, consigue sofocar muchas rebeliones internas, toma Mallorca, es el otro gran rey de la Edad Media. Es decir, tenemos dos grandes polos, con Fernando III y Jaime I, y luego un rey de Navarra, que es Sancho VII, el fuerte, el de las Navas, que se llevó las cadenas como trofeo, que es una persona ambiciosa, que conspira incluso con Jaime I intentando, bueno, pues quitarle terreno a Fernando III, en fin, una persona de mucha ambición.
Centrados en la figura de Fernando III, rey de Castilla, como historiador, además que sé que te gusta mucho esta etapa, además de la historia de España, ¿qué hito o hitos destacaría de la figura de este rey, Fernando?
Hombre, primero su personalidad, su inteligencia y su espiritualidad. Fernando III es un rey con una gran cabeza, con una visión muy muy larga, una perspectiva muy muy buena, y luego su espiritualidad y su vida ascética, por así decirlo. Siendo rey era, por así decirlo, un asceta y un gran creyente.
Hablamos también de Fernando el Santo, ¿no? Fernando, ¿qué le llevó a la santidad? ¿Tan bueno fue este hombre?
Bueno, sí. Muchas veces cuesta trabajo pensarlo, dicen, en la Edad Media y matándose. Bueno, él estaba llevando a cabo una misión que era recuperar el territorio de la cruz, del cristianismo, bajo los parámetros y la visión del siglo XIII. Es decir, no hay error más grave que juzgar siglos muy pasados con criterios de hoy. Pero además procuró hacerlo siempre sin derramar sangre. En Córdoba no derramó sangre al entrar. Y en muchas de sus batallas lo procuraba siempre, ponía cerco y tal, y conseguía una capitulación sin sangre. Luego fue muy benefactor. A la iglesia la trató siempre muy bien, fue de esas personas que concedieron todo lo que hizo falta. Y yo leía, porque yo conocí un poco más a Fernando III a raíz de pronunciar el pregón de la Virgen de Linares, leí una crónica muy bonita de su muerte, que nos dice quién era. El día 30 de mayo, en la madrugada de 1252, que muere en Sevilla, cuando vio próxima su hora, se puso de rodillas con un hábito muy sencillo, pidió que echaran ceniza porque volvía al polvo de la tierra, cogió un crucifijo, pidió que quitaran todos los escudos, todas las insignias que indicaban su realeza y sus conquistas, pidió perdón por el daño hecho a todos los presentes, que claro, respondieron que ningún daño. Habló con su mujer, con su hijo, le dio sus últimos consejos, solicitó que se entonara el Tedeum y se encendiera una vela para la presencia del Espíritu Santo. Había comulgado poco antes, de mano del obispo de Segovia. Hombre, pues con esa muerte uno piensa en la persona que tiene delante, ¿no?
Sí, que le dio tiempo de hacer cosas, ¿no?
Sí, bueno, eso fue en un transcurso de una noche, que ya se sintió mal y pensó ya que llegaba la hora, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso te da idea de lo que tenía en la cabeza y lo que había tenido siempre. También tenemos un dato, ¿no? A donde iba llevaba una imagen de la Virgen. En Sevilla la Virgen de, los Reyes la llevó él. Era un regalo de San Luis, rey de Francia, primo suyo, y por eso es la Virgen de los Reyes. A Córdoba nos trajo la Virgen de Linares. Siempre iba acompañado de la Virgen, a todos lados.
Sí, era un poco su compañera en todas las hazañas que realizaba en su vida.
Y no solo compañera, su baluarte, se confiaba a ella siempre.
Aquí, y no son palabras maledicentes, es que es uno de los invitados aquí, dijo que la ciudad que impulsó la santidad de Fernando III Santo fueron los sevillanos. Sevilla se levantó prácticamente entera e impulsó ante las instancias eclesiásticas el que elevaran a la santidad a Fernando III Santo. ¿Es cierto?
Bueno, hay el proceso de entonces no es como ahora, ¿no? Lógicamente los procesos canónicos de canonización no eran iguales, pero sí se pedía algún signo, igual que ahora se pide un milagro. Y el signo lo encuentran, esto es una historia bonita, en que San Fernando está representado poco después de su muerte ya en todas las imágenes y en todos los cuadros con ese halo de santidad sobre la cabeza, como ese pequeño aro que ponen ahora en todos los cuadros, incluso los más recientes a su muerte. Es decir, había muerto, como se dice, en olor de santidad, como un poco como el santo súbito de Juan Pablo II, que todo el mundo lo aclamó como tal y lo empezó a representar así. Entonces fue Sevilla porque se encargó Bartolomé Esteban Murillo, curiosamente, en 1600 y pico, el siglo XVII, de ir recuperando con otros tantos, habían ido recuperando todas las representaciones de San Fernando, ¿eh? Y en todas se veía que desde el siglo XIII que se le representaba ya tenía ese halo de santidad. Una cosa un poco espontánea,
¿no? Por cierto, finalizamos con la última, porque además Rafael Jaén también nos lo comentaba la semana pasada el invitado, extrañeza que hay en Córdoba, ¿no? con lo que significa este personaje para Córdoba, que haya poco, ¿no?, en representación.
No hay ninguna escultura en la vía pública de la ciudad, en el término municipal de Córdoba, sí, a lo mejor en interior de la iglesia, que representa a Fernando III, pero no hay ninguna escultura que nos recuerde a Fernando III, el santo. Por tanto, para mí, esta pregunta que me lanzaba ya Fran es: ¿qué legado nos queda en la ciudad que reconquistó en el 1236, que reconquistó Jaén 7 años después, que reconquistó Sevilla 12 años después, pero en el 1236, ¿y qué nos dejó Fernando?
Bueno, el legado de Fernando III Santo está muy olvidado, y la prueba es que no hay una escultura ni una imagen suya. Yo desde aquí aprovecho el micrófono para reclamarla. Solamente en el portalón barroco de San Francisco, encima, hay un pequeño San Fernando externo, luego internamente hay alguno más. El legado es impresionante, la gente no lo sabe, pero reestructura Córdoba porque levanta lo que son las 7 iglesias fernandinas, pero no por levantar iglesias, sino por reconstruir un poco la estructura de la ciudad. Hay 7 iglesias fernandinas, está la catedral y 6, dentro de lo que era la Medina antigua de los musulmanes, y 7 en la cerquía. Y en torno a ellas se estructuran los barrios de Córdoba, de la Córdoba cristiana. Es decir, Córdoba, la Córdoba antigua tiene la estructura que le dio San Fernando. De la catedral no hace falta que hable. Es decir, recuperarla, entregarla a la iglesia, y constituye, antes que designar un obispo, pide y designa un cabildo, porque ese monumento él se da cuenta que necesita unos cuidados y alguien que se haga cargo de él, porque es una gran maravilla. Él no la toca, ¿eh? En su tiempo no se tocó. Por supuesto, recupera la religión cristiana para Córdoba. Es decir, es una nueva Córdoba que nace de su raíz religiosa cristiana, que se estructura en barrios, que tiene sus siete iglesias fernandinas en la cerquía y las 6 en la Medina con la catedral, y luego le da, que no se nos olvide, la primera legislación, el fuero jugo en 1241, ley de los visigodos, que había sido traducida al romance, y que es León, desde León, el escudo de Córdoba además es el que le da San Fernando. Ahora tenemos uno que a mí no me gusta, con todo mi respeto. Me gusta el antiguo, con el león y las torres, porque le dio el fuero jugo, que era la ley de León. y además Córdoba la recuperan caballeros leoneses, o San Fernando, que viene de Benavente. Pues todo eso está olvidado, ignorado, y es una pena. Y el testigo más bonito de San Fernando, y aquí ya termino, la Virgen de Linares. Ahí la tenemos en las afueras de Córdoba para ir a verla, visitarla y quererla mucho.
Coronada.
Coronada. Y bien coronada.
Pues hemos hablado de la figura del rey Fernando III de Castilla, que luego fue elevado a los altares. José Luis, muchísimas gracias por de una manera, con pequeñas pinceladas, porque el tiempo es oro en la radio y podríamos habernos extendido mucho más, pero bueno, creo que ha sido un fiel reflejo de la figura de este rey.
Muchísimas gracias a vosotros, encantado de venir a vuestra disposición y más para hablar de estos temas tan apasionantes.
Pues seguramente que volveremos a tirar de él, ¿verdad, Rafael?
Sí,
y
sí.
La semana que viene seguiremos adentrándonos en este legado de Córdoba.
Sí, vamos a avanzar más en este periodo que hay desde la Reconquista hasta los Reyes Católicos. Por tanto, esos dos siglos son apasionantes para la ciudad de Córdoba y reivindico también con el micrófono abierto, como lo he hecho más de una vez, la figura del rey Fernando III, el santo, en una plaza, en una calle importante de la ciudad de Córdoba.
Pues gracias, Rafael. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es adentrarnos en cómo está la situación del tráfico a esta hora en la capital.
Buenas tardes. Desde el Centro Municipal de Gestión de la Movilidad se informa que el estado del tráfico visualizado desde las cámaras es fluido en las principales vías de la ciudad. En cuanto a los cortes de tráfico autorizados para hoy con afección total, destacar el de la calle Fray Pedro de Córdoba a la altura del número 20. Se ruega atiendan a la señalización dispuesta en el punto de corte establecido. Por la seguridad vial les recordamos la importancia de señalizar las maniobras convenientemente.
Del tráfico, digamos que vamos a seguir hablando de tráfico porque entramos en nuestro apartado de educación vial. Será en un momento. Antes, pequeña pausa, pero nada de 28 segundos.
Mediodía. COPE más Córdoba.
Estar informado.
Para la cocina, para el salón, para la chaqueta y el pantalón, el milagrito y mancha que te quito. Para la vitro, la olla express, para el baño, para el taller y el milagrito y mancha que te quito.
Nuca Max, el milagrito, el mejor desengrasante del mundo, pruébalo.
There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing.
Entramos en nuestro apartado de educación vial, lo hacemos con nuestro experto en educación vial, Paco Ortega. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy vía telefónica, porque bueno, ha sido imposible que te puedas hoy mover hasta el estudio, pero bueno, aún así vamos a hablar de educación y de recordar cosas importantes. ¿Por qué es aconsejable llevar un extintor de incendios en el turismo?
Pues mira, aunque no es obligatorio ni frecuente en turismo, pero creo que es aconsejable ante posible incendio del asiento del coche o algún elemento del motor, generalmente por exceso de calentamiento o por el contacto de algún cable eléctrico que produzca una chispa, o también ante la posibilidad de ayudar a alguien que lo pueda necesitar. A pesar de ello, pues no lo explico totalmente, pero cómo apagar un incendio, pero por lo menos recordar dos cosas si lo tenemos. Y hay que utilizar lo que sería el utilizar el extintor lo más cerca posible de la llama sin riesgo de quemarnos, y utilizarlo a pulsaciones cortas para optimizar su capacidad. Y si el fuego se encuentra en el motor, pues hay que tener también mucho cuidado al abrir el capó, previniendo de que en el momento que se pueda abrir, se puede producir una llamarada al abrirlo y entrarle oxígeno. También en cuanto al tipo de extintor a llevar, pues lo aconsejable sería llevar uno pequeñito de unos 2 kilos al menos, con capacidad para apagar todo tipo de fuego.
¿Por qué se incumplen las normas, Paco?
Pues mira, precisamente hace poco que he leído un análisis de una universidad de Elche sobre algunas infracciones como son la velocidad, el alcohol, la droga, las distracciones por uso del móvil y el no uso del cinturón de seguridad. Pues esta universidad llegaba a la conclusión de que el uso del cinturón de seguridad y los límites de alcohol es la más que se respeta, mientras que los límites de velocidad, el consumo de droga o el uso del móvil, la que menos. Es curioso, pues según indica en dicho análisis, que el 90% de los conductores que no respetan el límite de velocidad, pues precisamente son reincidentes. Y de esto el 60% también infringe el uso del móvil mientras conduce. Es decir, que hay que tener en cuenta que menos mal que son muy poquitos los elegidos. Según el estudio, los conductores reincidentes parece ser que no tienen miedo a la sanción y piensa que la sanción no es adecuada, que el riesgo de accidente cae bajo y que la infringen todos, y sobre todo el exceso de velocidad, pues mira por donde parece ser también que es la que menos reprochamos a la sociedad. Por lo tanto, yo creo que es fundamental pues la concienciación y la educación del resto de los conductores para hacerles ver a estos conductores reincidentes y multireincidentes que conozcan las consecuencias que puede ocasionar, ya que, como dicen las estadísticas, estas infracciones precisamente están presentes en una gran mayoría de los accidentes que se producen diariamente.
Hablamos de polémica. Polémica por la seguridad o inseguridad de las bandas sonoras de alerta que se han colocado experimentablemente en el eje de la carretera A375 de Utrera con Puerto Serrano.
Pues sí, pues que según manifiestan de la DGT, diversas investigaciones, entre las que se encuentra realizada en una universidad de Dinamarca, pues han determinado que la ejecución de estas bandas sonoras, que ya se usan en otros países, pues contribuyen a reducir un 29% los accidentes por colisión frontal y un 67% los producidos por salida de la vía en carreteras convencionales. Quiere decir que ya, como muy bien has dicho, la DGT ha empezado a imponer estas bandas y la van a poner en muchísimos más sitios. Pero, vamos a ver hoy, cuando el ministro de Interior lo presente en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, porque creo que se va a discutir enormemente, ya que algunas asociaciones de motoristas pues precisamente se oponen a estas bandas e incluso han denunciado a la DGT al indicar que puede ocasionar más accidentes a los conductores de la motocicleta. Quiere decir que un conductor de motocicleta, pues al adelantar o inclinar la motocicleta, parece ser que eso le puede ocasionar que se caiga. Así pues, hay polémica y vamos a ver cómo acaba este experimento, que parece ser es bueno para reducir los accidentes de los coches, pero parece ser que va a ser malo para los motoristas.
Acabamos hablando de cifras de accidentes y fallecidos, pero por lo menos es bueno saber que en este mes de enero, que finaliza hoy en este 31, han disminuido los accidentes más que en el mismo mes del año 2015 y 2016.
Ciertamente, ya que aunque falta un día para terminar el mes, precisamente hasta ayer día 30 se han producido 9 accidentes con víctimas menos y 12 fallecidos menos que la misma fecha del año pasado, y también menos que en el año 2015. Todo esto, según nos indica la DGT, digo, en accidentes en carretera. Por lo tanto, yo creo que deseamos y esperemos que sea un indicativo, por supuesto, para todo el año esta reducción que se está viendo.
Paco Ortega, muchas gracias.
Pues de nada.
Nuestro experto en educación vial. En un momento hablamos de la salud, esta vez la salud de tu boca.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Palette Waste presenta su nuevo Hub Sur Regional, mejorando el servicio en Andalucía, Murcia y Badajoz. Mayor cobertura a precios muy competitivos. Delegación para la provincia Córdoba Express. Contáctenos en el 957 42 11 11 o en palletwaste.com.
A la semana nos vamos hasta la clínica Rodríguez Pollo para conocer más sobre nuestra salud dental. Lo hacemos con la doctora Sara Rodríguez Pollo. ¿Qué tal, doctora?
Hola, buenos días, Fran.
Vamos a hablar hoy del estrés oral y lo primero sería saber qué es eso del estrés oral. No sé si es lo mismo que bruxismo o es distinto.
Sí, es lo mismo, es lo que todos conocemos como bruxismo. Es lo que hacemos es transmitirle a la articulación temporomandibular, que es la articulación entre la mandíbula y el cráneo, pues toda la fuerza que nosotros ejercemos sobre los dientes, consciente o inconscientemente.
Bueno, eso se supone que tiene alguna consecuencia en nuestra salud.
Sí, tiene muchas, desde dolor en las articulaciones, dolor muscular, dolor de cabeza, cuello, de los hombros. Muchas veces nos pensamos que tenemos dolores de cuello, de espalda, y vienen generados por esto, por apretar los dientes.
¿A qué se debe normalmente ese estrés oral?
Bueno, esto se debe normalmente a nuestro estrés personal. Es una manera de focalizar el estrés que tenemos nosotros a diario sin darnos cuenta, porque habitualmente esto se produce por la noche, mientras dormimos.
Total, que uno no se da ni cuenta.
Exacto. Normalmente es la pareja la que te dice que hace ruido por la noche o que...
según esa fuerza que ejercemos, sí. Podemos levantarnos, nos podemos dar cuenta si tenemos dolor de mandíbula, a lo mejor.
Exacto.
Hay otros que no se notan nada.
Hay gente que no nota nada y hay gente que nota por la mañana como una tensión en la musculatura y molestias en los dientes de haber apretado.
Para solucionarlo, ¿qué podemos hacer?
Bueno, esto se soluciona con una férula de descarga. Es un aparato de removible, de quitar y poner, que se pone para dormir y lo que hace es relajar la musculatura. Al no permitir que aprietes los dientes, pues relaja la musculatura y por consiguiente relaja la articulación temporomandibular. ¿Vale? Esto se complementa con unas sesiones de osteopatía que están dirigidas específicamente a la articulación. Y como ya sabéis, en nuestra clínica contamos con una osteópata especializada en estos tratamientos.
¿Es un tratamiento corto o no? ¿O es largo en el tiempo?
Es un tratamiento largo en el tiempo porque normalmente los pacientes que se acostumbran a llevar la férula y notan la diferencia, pues habitualmente no pueden dejar de usarla.
¿Qué consecuencias puede tener una mala oclusión? ¿Afecta al sueño?
Muchas veces afecta al sueño, nos despertamos, problemas articulares, problemas de artrosis o artritis en las articulaciones, y la mala oclusión pues es causa de estos problemas. Muchas veces hay que recurrir a tratamientos combinados para mejorar la oclusión con ortodoncia y luego terminar con una férula de descarga, que es lo que termina relajando la articulación, pero previamente haber corregido la oclusión de los dientes, o sea, la forma de morder que tenemos de los dientes.
Así que lo mejor es acercarnos por la clínica Rodríguez Pollo, que allí nos van a atender y vamos a poner solución a ese estrés oral. Porque, bueno, vamos a indicar dónde estáis y, sobre todo, un teléfono de contacto.
Estamos en la calle Conde de Robledo, número 4, y recordaros que tenemos parking gratuito para todos los pacientes y el teléfono es 957-496371.
Doctora, la semana que viene seguiremos hablando de la salud bucodental.
Muchas gracias.
Si estás pensando en ir al dentista, recuerda a la clínica Rodríguez Pollo, fantástica clínica en el centro de Córdoba y bueno, con unas profesionales magníficos, atención magnífica y unas instalaciones magníficas. Volvemos en un instante, lo hacemos para hablar del mercado medieval.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Para la cocina, para el salón, para la chaqueta y el pantalón, el milagrito y más chaqueta y quito. Para la vitro, la olla express, para el baño, para el taller, el milagrito y más chaqueta y quito.
Nuca Max, el milagrito, el mejor desengrasante del mundo, pruébalo.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Concretamente en este pasado fin de semana en la capital, en Córdoba, en el entorno de la Torre de la Calahorra, en Miraflores, se ha celebrado de nuevo una edición más del mercado medieval. El viernes pasado estuvimos hablando desde el propio Ayuntamiento de Córdoba sobre este mercado medieval e incluso llegué a hacerle referencia de lo que le solicitaba Facua Córdoba al propio Ayuntamiento para que no se repitiera lo que ya se repitió, o mejor dicho, lo que ya se sufrió el año pasado, que ya también lo denunció Facua Córdoba. Hablamos con Francisco Martínez Claus, presidente de Facua Córdoba. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Este año, a pesar del aviso que se le hizo al propio ayuntamiento, parece ser que no sé si ha servido de algo.
Pues el caso omiso, como se suele decir, se ha sobreseído. No, ha habido una falta de control, inspección y vigilancia que ha quedado más que justificada, ¿no? Y nosotros, bueno, pues nos hemos visto una vez más en hacer público lo que estaba ocurriendo y lo que ha ocurrido en ese mercado medieval, y que el ayuntamiento, bueno, pues no ha tenido la precaución de llevar a cabo pues esos controles de seguridad alimentaria, que afecta también directamente a la Ley General de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias. Se han vulnerado de manera clara y evidente, no existían precios, las cartas de precios tampoco había por ninguno de los sitios, alimentos en fase de descongelación puestos al sol rodeados de basura, la basura almacenada, las personas cocinando entre basura, vamos, que todo esto está más que documentado con material fotográfico y que está a disposición de quien quiera poder verlo, que lo pueda hacer, ¿no? Entonces, el ayuntamiento, confiamos en que, no sé, que diga algo al respecto, que bueno, pues informe a la ciudadanía de cuáles han sido las inspecciones que han realizado, cuáles han sido sus resultados, qué establecimientos pues han incumplido, cómo han corregido la situación, que por ejemplo nosotros ya denunciamos el año pasado que estaba, que todos fuimos y estuvimos allí, pudimos verlo, y que este año se ha vuelto a repetir, qué han hecho para controlar este tipo de irregularidades, y bueno, pues ahí tengamos una explicación por parte de los responsables, que más que responsable parece que lo que es irresponsable, ¿no?
Paco, en esta, bueno, no sé si en, no solamente en esta ocasión, pero ¿sois vosotros los que os dais cuenta de todo eso que no se está cumpliendo, o incluso también son, bueno, pues ciudadanos que se ponen en contacto con Facua para denunciarlo?
Bueno, Facua Córdoba trabaja, como todos sabemos, en interés también general, ¿no? Y está claro y evidente de que nosotros, bueno, muchas veces alertados por los propios ciudadanos y otras veces porque nos corresponde hacer nuestro trabajo, pues vamos a estos sitios donde, bueno, se celebran este tipo de eventos, visitamos la feria, hacemos nuestras encuestas, vamos a, en este caso el año pasado nos tocó ir también al mercado medieval, alertados por algunas personas. Este año, en base a que nosotros ya advertimos al propio ayuntamiento de la situación que se había producido en el año 2016, pues prestamos, ¿no?, esa colaboración a decir, mire, que aquí, pues se detectó esto, tengan cuidado que este año no ocurra, y bueno, con el ánimo de comprobar si realmente el ayuntamiento estaba cumpliendo con su trabajo, pues también hemos desplazado a técnicos, y también pues este año hemos tenido pues esas quejas de personas que han estado por allí y que han visto este tipo de irregularidades que clamaban al cielo, ¿no? Y bueno, no se trata todo en recoger, ¿no?, unos ingresos que se puedan luego, bueno, pues, no sé, derivar a cualquier acción que tenga el ayuntamiento, como en el caso de este mercado medieval, que ha dejado unos ingresos para el ayuntamiento notables. También ahí están sometidos a esos controles, y no se puede confiar en una empresa, como el año pasado ya se dijo por parte del ayuntamiento, que la responsabilidad de que todo estuviera en orden era de la empresa, no, señores políticos. La responsabilidad del cumplimiento de la ley es de obligado cumplimiento, valga la redundancia, de que se lleve a cabo por parte de quien tiene las responsabilidades políticas y, por supuesto, bueno, de los responsables administrativos, ¿no? Entonces, nos llama mucho la atención de que se echen balones fuera de esta manera y que no asuma cada uno sus responsabilidades, ¿no? Aquí, hasta que no pase algo, pues no se tomarán medidas, ¿no? Y confiemos en que eso que tenga que pasar no llegue, ¿no? No llegue el momento, pero podemos echar la memoria atrás y sabemos lo que ocurre, ¿no? Y luego, pues todo serán quejas, ¿no? Y lamentaciones, ¿no?
Paco, y por último, si hablamos de, en esta ocasión, como estamos hablando de mercado medieval, no es solamente en Córdoba donde se celebra un mercado medieval. ¿Esto ocurre también en otras localidades que también se celebran este tipo de mercados?
Bueno, Fran, pues nosotros desconocemos que pueda estar ocurriendo en otras capitales, ni tan siquiera, bueno, otros lugares, ni tan siquiera sabemos si se celebra. Nosotros lo que nos afecta es Córdoba, y en Córdoba lo que intentamos es prestar, en la medida de nuestras posibilidades, esa ayuda a la propia administración, alertando de que esto ha ocurrido una vez y que se debe tener cuidado. Con ese ánimo lo hacemos, y evidentemente con ese ánimo lo hemos hecho ahora, que la ciudadanía se dé por enterado de que los controles han sido nulos y que exigimos a la propia administración a que dé explicaciones, a que informen para tranquilidad de los de las personas consumidoras y usuarias, qué vigilancia, qué inspecciones, qué sanciones y qué medidas han llevado a cabo para que al final, aun habiéndose ejercido, si finalmente se demuestra que se ha hecho, cómo se han vulnerado de un rato a otro, ¿no? Quiere decir, si va la inspección, cómo la inspección si comprueba que hay una irregularidad que roza la seguridad alimentaria, no cierra el establecimiento o no, en fin, o no retira esos productos que no sabemos en qué estado se pueden encontrar. Si una inspección va y se encuentra que hay bolsas de pan a la intemperie descongelándose en una zona donde, bueno, pues pueden acercarse animales, donde está todo lleno de cubos de basura, donde está lleno de sacos de carbón, que están rozando una cosa con la otra, pues cómo se ha consentido de que esto, bueno, no se vuelva a comprobar posteriormente a la inspección. ¿Cómo podemos permitir, si se ha hecho una inspección, de que una persona que está cocinando esté totalmente rodeada de basura? Si se detecta este tipo de irregularidad, habrá que cerrar ese establecimiento, llámese fijo, ya se pueda llamar también ambulante, y las responsabilidades en el comercio ambulante, debemos recordar, todas ellas las tiene asumidas el Ayuntamiento, en este caso de Córdoba.
Señor Martínez Claus, presidente de Facua Córdoba, gracias Paco por hablarnos una vez más de las cosas que suceden y que se denuncian. Gracias.
Muchas gracias. Gracias a usted.
Vamos camino de las señales horarias de las dos, pero antes nos gusta conocer cómo está la situación deportiva, la actualidad deportiva, y lo hacemos con Tony Cruz. Hola Tony, ¿qué tal?
Hola Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues nada, de manera breve, ¿cómo está la situación deportiva? ¿Cómo está el Córdoba en este martes? Día 31, ¿cómo finaliza? Por cierto, hoy finaliza, ¿no?
Exacto, el mercado de fichajes, día que se prevé largo en las oficinas del Arcángel, porque el Córdoba busca al menos un futbolista, un delantero. Se hablan de nombres. El ABC apuntaba a Rubén Sobrino, delantero del Alavés, una operación complicada porque hay muchos pretendientes detrás. También apuntaban a Carlos Castro, delantero del Sporting. En principio parecía que el conjunto asturiano no quería dejar salir al futbolista, pero en las últimas horas parece que han cambiado de parecer. Lo que pasa es que el Mallorca está más cerca de conseguir su cesión. Veremos a ver en qué acaba todo. Hoy los empleados del club, encabezados por el presidente Alejandro González, han mostrado su apoyo a la primera plantilla cordobesista, acudiendo al entrenamiento con una pancarta que decía: es tiempo de unión. Ese es el mensaje que quieren transmitir desde el Córdoba, que se apoye, que se siga confiando en una plantilla que lleva dos victorias de los últimos 16 partidos, que está a 3 puntos de los puestos de descenso, es más, que está a 3 puntos del penúltimo clasificado, y que el sábado tendrá que jugar el Lugo sin delantero centro, porque tiene sancionados tanto a Rodri como a Pío Bacari, también a Edu Ramos. Hoy, por cierto, en el entrenamiento sí que ha estado Luso, que abandonó el partido del otro día ante UCAM tocado en el gemelo, parece que se ha recuperado bien. No ha estado Antoñito, por lo tanto, el sevillano sigue siendo duda para ese partido.
Bueno, pues de manera resumida, ¿algo más que añadir? Que haya hasta las 3:25.
Ah, exacto, hasta las 3:25, entre otras cosas, hablaremos con un compañero de una web de Lugo, Lugoslavia, Xavier Piñeiro, del rival del Club Deportivo Lugo, y tendremos nuestro habitual espacio tertulia a puerta abierta con nuestros amigos Manuel Garrido, Rafa Japón, Fernando López y José Manuel Serrano.
Gracias, Tony Cruz.
Hasta luego, Fran.
Más deporte a partir de las 3:25. A las 2:20 llegamos con todo lo que ha sucedido en este día, en este 31 de enero, con Nati Gavira en el informativo Mediodía. Por mi parte, decir que a disfrutar de la tarde, sé feliz, inténtalo. Que el tiempo pasa rápido, veloz, fugaz. Disfruta de la tarde de este martes, que aún queda mucho. Y sé feliz, sé feliz. Saludos de Fran. Fran Durán, gracias por dejarme estar ahí a tu lado, ¿eh? Señales horarias, actualizamos lo que ocurre en el mundo, aquí, en tu COPE.